presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos de este día jueves 16 de abril del año 2020. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos noticias tristes vinculadas al coronavirus. El escritor chileno Luis Sepúlveda ha fallecido este jueves en el Hospital Universitario Central de Asturias, lugar de región de España en la que vivía hace algunos años. Recordemos que Luis Sepúlveda fue de los primeros pacientes diagnosticados con coronavirus en España. Lo habría contraído en Portugal durante una feria del libro. De hecho, entiendo que los sanitarios en Portugal tuvieron que hacer toda una labor respecto a la gente que había tenido contacto con Sepúlveda. Fue uno de los primeros pacientes diagnosticados y prácticamente más de un mes después muere en el Hospital Central de Asturias, Hospital Universitario Central de Asturias, en Gijón, Luis Sepúlveda. Había sido conocido, probablemente su obra más conocida, un viejo que leía novelas de amor, y que probablemente muchos de nosotros leímos. Hay una obra más larga y más vasta, pero probablemente la que más conocimos, por lo menos la que yo recuerdo haber leído, era un viejo que leía novelas de amor. También escribió libros de relatos de viaje, y en su biografía se lo recuerda, al menos así se plantea, como un personaje muy central en el mundo cultural, en el gobierno de Salvador Allende, después como luchador en la revolución sandinista en Nicaragua, y con una vida sin duda llena de azares que termina lamentablemente por esta pandemia en el Hospital Universitario Central de Asturias.
70 años tenía Luis Sepúlveda. Bueno, aparte de lamentar su muerte, evidentemente, y una figura destacada de la cultura, nacido en Chile, además, se fue, no sé, a mediados de los 70 del país.
El 77, pero, 77 dejó Chile.
77, pero en la cantidad de tiempo que se está, estaba pensando, me fui al tema clínico, pero lo largas que son las estadías usando los respiradores artificiales, ¿verdad?
Hace mucho rato, entró en febrero, el 29 de febrero me parece haber leído que entró al Hospital de Asturias por sus propios pies.
Se sintió mal el 25 de febrero, el 29 fue al hospital, lo dejaron ingresado.
Pero imagínate la cantidad de tiempo usando una UCI. Y ahí, con la posibilidad de que se recupere, que no se recupere. Y uno escucha personas que llevan 3 semanas conectadas a los respiradores artificiales con la esperanza de recuperarse.
Así es. Bueno, 8:10.
8:11.
Y Brasil, adelantamos la semana pasada porque habíamos leído un duro round entre su ministro del Interior de Salud, Mendetta,
de Salud.
Sí, y el presidente Bolsonaro. Esto pasa a mayores. Esto tiene que ver con que, por ejemplo, la semana pasada se le había pedido la renuncia de Oliveira, que es un mano derecha del ministro de Salud, Wanderson de Oliveira, mano derecha y segundo del ministro de Salud de Mendetta, que se ha transformado en un personaje que más ha subido las encuestas, un tipo que ha tenido un pulso muy constante por el manejo de él, pese a que era un leal seguidor de Bolsonaro siempre, de su campaña y todo, pero se ha transformado en un pulso muy importante entre los dos por el manejo de la pandemia. Y resulta que en las últimas horas de Oliveira renunció a su cargo con una carta que se conoció naturalmente, y en esa carta ponía que él se iba en parte porque tenía cierta lealtad con Mendetta, quien iba a ser destituido en las próximas horas del cargo.
Así, o sea, que fue. Lo iban a echar el viernes, decía.
Claro, decía que, bueno, como lo van a echar, no está muy claro cuándo, pero como lo van a echar, y él era de su propio grupo, yo me voy. Pero al poco rato aparecieron ambos a hacer una declaración pública juntos, donde el ministro Mendetta no le acepta la renuncia de Oliveira.
Le rechaza la renuncia,
efectivamente. Claro, y al rechazar la renuncia, un poco se lee también como que ambos se parapetan en contra de Bolsonaro, y un Bolsonaro que todos sabemos ha sido negacionista prácticamente, es un poquito exagerado, pero al menos ha ninguneado o ha minimizado la pandemia. Pero lo interesante es que si uno ve otras versiones de prensa de otras partes y las agrega a esta de la situación de Oliveira y Mendetta, habla que el Congreso, y esto lo pone de Guardian ahora en la mañana, el Congreso de Brasil exige a Jair Bolsonaro que publique sus resultados de prueba, los propios, los de Bolsonaro, porque aparentemente hay alguna idea de que Bolsonaro lo habría tenido, y al haberlo tenido en algún momento, lo vimos mil veces abrazando personas, sí, en las calles, saludando.
Eso explicaría que se esté comportando públicamente como se comporta, saludando, se sorbetea la nariz y después le da la mano a la gente.
Claro, acuérdense que insólita. Es que él ha dicho, como él es Superman, él ha dicho que dada su condición de atleta y su condición física, a él no le va a pasar nada. Quizás de ahí viene la frase que esto es una gripeciña nada más. Pero sí, a mí me. Por eso hay algunos que sostienen que él la habría tenido. Porque él la habría tenido en la fase más suave, probablemente casi asintomática, con muy pocos síntomas. Entonces dice, oye, pero miren, si yo la tengo, o sea, sin haberlo dicho, pero alguien está suponiendo, si yo la tuve, y no es nada, no le pongan tanto, no vamos a parar Brasil por una gripeciña. Entonces, claro, como sabemos que si a lo mejor Bolsonaro le dio así, muy, muy poco. Pero si él anda.
Si ya lo hubiera tenido, ya lo hubiese dicho. Si el argumento es, miren, sí, si es una gripe, estoy bien, ella lo hubiese comunicado. Yo pienso que, si efectivamente, bueno, especulando a este nivel, pero sí. Quizás por el hecho de que ya la tuvo, él se comporta así en público.
Bueno, hay una de las
básicamente con la pelea, además, es como se ha en tantos países, la pelea entre los presidentes y los gobernadores, claro. ¿Verdad? Porque él acusa a los gobernadores de estar provocando una debacle económica al aplicar cuarentenas y perjudicar la economía, a juicio del presidente.
El presidente Bolsonaro viajó a Estados Unidos con un grupo de 23 personas, y de las cuales un alto porcentaje de esos, no sé si las 23, habían aparecido, o de un grupo grande, 23 personas de ese grupo aparecieron con coronavirus. El punto es lo que se reflejaría, si es que él efectivamente logran probar de que tuvo el coronavirus Bolsonaro, que habría sido totalmente responsable, porque a lo mejor él tiene un estado físico atlético y muy bueno, que puede resistir el coronavirus de una buena manera, pero no todos los brasileños a los cuales anda abrazando, besuqueando y saludando de la mano después de sonarse con el puño, como dice la crónica, que lo cual tiene una responsabilidad tremenda. Yo cuando les hablé de este tema es porque había conversado con alguien que conoce más o menos de adentro lo que ocurre en la política de Brasilia, o sea, del entorno, y que se comentaba que no sería raro. La primera vez que se salvó esto de Oliveira fue porque los militares presionaron al gobierno. ¿Se acuerdan cuando se habló de una eventual asonada militar? Era para salvar justamente el equipo de Mendetta y de Oliveira, que se salvó la semana pasada. Ahora estaría en riesgo de nuevo de que sean expulsados del gobierno por Bolsonaro. Bueno, en ese momento, cuando yo hablé a alguien que conocía de verdad, de adentro, y qué es lo que estaba pasando, se especulaba en la clase política brasilera, la cual ha logrado formar un bloque oposición y gobierno, todos de oposición en el COVID en contra de Bolsonaro, una eventualidad, o que no descartaban que esto terminara en impeachment, que no es una práctica demasiado inusual en Brasil. Lo vimos con Dilma, lo vimos, bueno, con Collor, hubo varios
intentos de impeachment. Lo que pasa es que recordamos lo exitoso, pero ha habido varios intentos.
Que esto no sería raro que terminara en impeachment, no me lo daba como un hecho, pero que se estaba especulando entonces. Por lo tanto, si sale Mendetta o sale de Oliveira ahora, luego, no sería raro entonces
Los hechos que tú cuentas, Matías, claramente lo que plantean es que hoy día, entre Mendetta y Oliveira, hay un gallito contra Bolsonaro.
Total, público y abierto.
Porque lo que hace Oliveira es decir, mire, saben, muchachos, me voy porque al ministro lo van a echar en cualquier minuto, no sabemos si va a ser por un tuit o no sabemos por qué va a ser, así que nos vamos. Entonces me voy, pero esto va a pasar y es inevitable. pero la semana anterior había dicho que un médico nunca abandona a su paciente. Entonces, el tema práctico es que aparentemente...
Bolsonaro le contestó, pero el paciente puede cambiar al médico.
Claro, pero bueno, exactamente, pero tú lo has dicho. Pero el punto es que ellos reculan y dicen, no, no, pongámonos como un bloque. Está el apoyo militar, está el rol que está jugando Pablo Guede,
Con Mendetta, ¿eh?
Más bien con Mendetta, absolutamente. Absolutamente.
Pero Pablo Guede es fundamental para Bolsonaro, entonces por ahí hacen...
La única razón por la que yo, según lo que yo he leído y lo que me han contado, la única razón por la cual Bolsonaro no se ha deshecho de Mendetta es porque Mendetta es del grupo de Pablo Guede, y Pablo Guede es su ministro de Economía, a quien necesita fundamentalmente. Y ha intentado por todos los medios, Bolsonaro, decir que él está cuidando la economía, y Guede dice que eso no es tan así. Entonces, la verdad que no están nada tranquilas las cosas al interior del Palacio Plan Alto. Las cosas están muy complicadas. De hecho, tú sabes que Bolsonaro prácticamente no va a Plan Alto. Funciona desde su casa, entiendo. Y tal como tú decías tú, se ha trincherado en su familia, en su grupo más cercano. Y el rol de los militares puede ser relevante, pero la posibilidad de impeachment en todo caso se ve más compleja por lo atomizado, según leía y me decían, por lo atomizado que está el Parlamento brasileño. Pero las cosas están complicadas y en una de esas, Bolsonaro se convierte, no sé si en la primera víctima, pero sí en el primer infectado políticamente por coronavirus, al tener que enfrentar una instancia como esa, capaz que con éxito, pero tenga que enfrentar una instancia como esa, producto de sus políticas sobre coronavirus. No es el único en todo caso.
Bueno, un país que ya está con 1.736 muertes por el coronavirus, y hoy día hay un artículo en el Financial Times donde hablan de la alianza de la avestruz, así le puso un profesor de la Fundación Getúlio Vargas de Sao Paulo, profesor de Relaciones Internacionales Oliver Stunkel, al grupo que componen Bolsonaro, por cierto, el líder AMLO. ¿Cómo? No. Bolsonaro, Bielorrusia, Lukashenko, Turkmenistán y Daniel Ortega de Nicaragua, como los cuatro líderes, todos bastante, bueno, no son, evidentemente son democracias, pero por lo menos tres de ellos, si sacamos a Bolsonaro, son líderes autoritarios, sin duda, que son negacionistas, que están poniendo en grave riesgo la salud de sus poblaciones. Hoy en día, por su actitud respecto al coronavirus y no tomarle la seriedad y el peso que tiene.
Yo no conozco Lukashenko, cuál es su perfil más personal, pero el que nombraste, que es Daniel Ortega y Daniel Bolsonaro, también tienen un punto en común, pese a que unos de izquierda y unos de derecha tienen un punto en común, que es esta relación muy fundamental en sus decisiones con la religiosidad. Daniel Ortega se ha convertido en una cosa, todo lo dice, estos son señales de Dios, este es Dios que está en la tierra, y sabemos que Bolsonaro es súper, hiper religioso y también asigna un montón de sus decisiones a señales divinas. Entonces ahí hay un factor común que podría, claro, poner en duda.
No sé, no tenemos tiempo para entrar en detalles, pero estaba leyendo este artículo, yo tampoco sabía mucho del asunto, pero dice que Lukashenko, que lleva 26 años, digamos, de líder de Bielorrusia, de este antiguo estado soviético, declaró el día lunes de esta semana: nadie en el país va a morir de coronavirus, y lo declaró públicamente. Su propio ministro de salud ya había confirmado 29 personas muertas por el virus. O sea, estamos hablando ya de una cosa media de realismo mágico. En verdad, el fin de semana hubo un partido de hockey digamos, del equipo nacional de hockey con público. La verdad es que es una locura. Y se ha negado, ni siquiera estamos hablando de cuarentena, sino cualquier tipo de distanciamiento social. Estamos hablando de una nación de casi 10 millones de personas.
8 de la mañana con 21 minutos.
Y saludamos a Tomás Pérez Acle. ¿No todavía?
No. Estás pidiendo un minuto,
ah,
nos avisan.
Un minutito, perdón, no había visto esa parte.
Oye, en la vuelta por Latinoamérica, solo una constatación. Argentina hoy día anunciará probablemente la renegociación de una parte, más que la renegociación, la decisión de quitarle una quita del orden del 60% al valor de su deuda pública en manos de privados argentinos. Es decir, estaría dispuesto a reconocer un 40%. Estaría dispuesto a reconocer un 40% de la deuda. Esto junto con la decisión del gobierno de Alberto Fernández de propiciar un impuesto a los más ricos que calcula recaudar del orden de los 2.000 a 3.000 millones de dólares. Esto es curioso, este impuesto, porque la base del impuesto es un blanqueo que hizo el gobierno de Mauricio Macri respecto a la gente que tenía dineros fuera de la Argentina, para que lo blanquearan, pagaran una alícuota, algo parecido a lo que hizo en Chile, por lo demás, pagaran una alícuota y un impuesto, y con lo tanto eso quedó blanqueado. Entonces la AFIP, el Servicio de Impuestos Internos Argentino, tendría la información de dónde está toda esa plata, cuánta plata es, entonces le aplicaría un porcentaje que va entre el 2 y el 3,5%, se les aplicaría de impuesto a esos dineros, aunque estén fuera de Argentina, porque en el fondo el compromiso que había asumido el Estado argentino era que si la gente declaraba estos ingresos, pagaba este impuesto, se daban por blanqueado. Pero, por supuesto, fue como ir hacia un corral, hacia un matadero. Hay un dato bien interesante: quien promueve esta iniciativa es un diputado que se llama Carlos Heller, que no tiene nada que ver con nuestro Carlos Heller, y que es un personaje bastante curioso, porque él es el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados Argentina, pero además es el dueño del Banco Credicorp. El Banco Credicorp es uno de los bancos más grandes en la Argentina, y el Banco Credicorp tiene una característica: es una cooperativa. Empezó como una cooperativa. En Argentina está lleno de cooperativas financieras, gente que pone plata y que pone sus ahorros, entonces los van prestando a los demás, y eso es una especie como de circular, digamos, estas cosas circulares. Y esto fue creciendo, y hoy día Credicorp es un gran banco. El dueño de ese banco y presidente del banco es Carlos Heller, muy cercano siempre a Alberto Fernández y al peronismo, no tan cercano a los K, pero ahora al lado, de la mano de Máximo Kirchner. Y este banquero parlamentario, que sigue siendo banquero y sigue siendo parlamentario, es quien encabeza a los más ricos, junto con la decisión que anunció hoy día el gobierno argentino de quitarle a los tenedores de bonos argentinos un 60% de su valor, pagándoselo además en 4 años.
Alberto la hizo otra
vez. 8:24. Alberto la hizo.
Ahora sí presentamos a Tomás Pérez Acle, director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida. Tomás, muy buenos días, gracias por recibir nuestro llamado.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues Consuelo.
Muy buenos días.
Hola Tomás, buenos días.
Hola Consuelo, hola Nicolás.
Hola.
¿Cómo estás?
Voy a preguntar partir por una pregunta ultra básica. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de la enfermedad en Chile, el avance o el control?
Bueno, mira, vamos bien, vamos bien, pero el otro día me preguntaban si podíamos poner una nota a la forma en que vamos hoy día controlando la enfermedad, y yo decía que más bien un 5.
¿De 1 a 7 o de 1 a 10?
De 1 a 7. De 1 a 7. El 5 es una buena nota, por cierto, pero hay veces en las cuales, por ejemplo, los posgrados, en un doctorado, tú no apruebas con un 5, tienes que aprobar con un 5-5. Y esto es muy importante porque, si bien es cierto, la tasa de crecimiento diaria de nuevos infectados, es decir, pagas un día y tú calculas en promedio cuántos infectados crees que vas a tener al día siguiente, hoy día en Chile es más o menos del 15%. ¿Cómo se calcula eso? Se calcula a lo largo de toda la enfermedad. Uno parte en el día en que el país llegó al infectado número 100 y de ahí empieza a contar. Y hoy día esa tasa es del 15% en términos promedio, lo cual es bastante buena, es baja, particularmente cuando consideramos que partimos creciendo alrededor del 30-33%. O sea, vamos ya en el 15%, vamos por debajo de la mayoría de los países europeos.
Además con mayor capacidad de testeo.
Claro, ese es el punto muy relevante de lo que quiero comentar. Pero sí vamos por arriba algunos del resto de los países de la región, particularmente de Uruguay, de Argentina, qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos un número de mayor testeos de los países comparado con los países de la región. De hecho, a nivel de Latinoamérica es el país que más testeos hace por millón de habitantes. Hoy día estamos más arriba de los 5.000 testeos por millón de habitantes. Es un número muy alto. Sin embargo, si uno considera y nos comparamos con los países que han logrado combatir apropiadamente este bicho malvado, estamos hablando de Hong Kong, estamos hablando de Corea, estamos hablando de China, ellos han llegado a una tasa, incluso Australia lo está haciendo mejor, ellos han llegado a una tasa de más o menos 15.000 a 16.000 test por millón de habitantes. Entonces, básicamente tenemos que triplicar la cantidad de test para poder lograr controlar de mejor manera este bicho.
Déjame hacerte una pregunta sobre los test, porque estaba leyendo el último informe epidemiológico, el del martes, donde dice que se han hecho casi 92.000 PCR, 4.000 se reportaron el martes los resultados y dieron un 9% de positivo. Entonces, un 9% de 4.000 test. ¿Se está testeando a la gente que hay que testear o efectivamente esta es una tasa de contagio más baja de lo que uno se podría haber imaginado?
Ya, bueno, es una súper buena pregunta. A ver, suponiendo que tenemos que llegar a esa tasa de 15.000 test por millón de habitantes, esto lo que significa que tenemos que triplicar el número de test hoy día que se está haciendo. Esto significa necesariamente que tenemos que movernos a otro tipo de test, el test PCR, que es el test más exacto que hoy día existe, que detecta un pedacito del material genético del virus, ¿cierto? Es muy caro de ejecutar, de procesar, es muy lento. Y estamos probablemente a nivel de la saturación del sistema de test que nosotros hoy día podemos hacer a nivel diario, ¿no? Incluso a través del Ministerio de Ciencia se han reclutado centros de investigación, se han reclutado universidades para que ejecuten test, pero estamos más o menos en un nivel de saturación. Entonces tenemos que ir un paso más allá, tenemos que ir al test rápido, ¿ok? Ahora, la pregunta es si estamos testeando todo el mundo, es una excelente pregunta. Podríamos suponer que
si estamos testeando donde hay que testear, porque si el 9% de los testeados da positivo, es como, bueno, está bien, esto está funcionando. O estamos testeando en el lugar equivocado.
Claro, mira, podríamos suponer que sí, porque estamos haciendo un número muy alto. Sin embargo, es muy probable que estemos dejando fuera un segmento muy importante de los infectados, porque ya sabemos que en esta enfermedad alrededor del 30% de las personas que está infectada es asintomática, es decir, tiene cero síntomas. Y por lo tanto, si pone las restricciones, por ejemplo, que se coloca en el sistema público para tomar el test en la fiebre, estamos dejando este 30% fuera. Adicionalmente, estaríamos dejando un segmento de otros 55% de los infectados que tiene síntomas menores, o le duele la cabeza, o tiene dolor muscular, o le duele la garganta, pero no le duele todo eso en forma simultánea y habitualmente no tiene fiebre. Entonces, estamos dejando hoy día claramente fuera a un segmento que solo es asintomático y probablemente a otro segmento pequeño, estos 55%. Por lo tanto, la única forma de ir a tratar de resolver este problema de verdad es ir a testear masivamente. Ya lo decía el presidente Obama el otro día, ¿no? Hay que aplicar en Estados Unidos cientos de millones de test, aquí algo parecido, no hay que aplicar cientos de millones, pero hay que aplicar cientos de miles de test para poder realmente identificar a las personas que son asintomáticas, que son los grandes portadores, la gran fuerza motriz de esta enfermedad.
Tomás, perdón, pero lo que pasa es que en el supuesto de lo que planteaba la consola, al menos lo que yo entendí, era que si teníamos una tasa tan baja de resultados positivos, implicaba que eventualmente estábamos aplicando los test a población sana. Eso no es así. El requisito es que haya fiebre. Es decir, no es que estemos testeando donde no debemos, digamos.
No. Probablemente no. Lo que muchos de nosotros, científicos y científicas que estamos apoyando, particularmente desde el Ministerio de Ciencia, a la toma de decisiones, decimos que tenemos que ir más allá, tenemos que ir a testear aún más a una población más amplia, a costa de que efectivamente incluso ese porcentaje de positivos baje. Pero eso no es un problema, porque claro, lo que queremos es ir a testear, a identificar a aquellas personas que son asintomáticas o que tienen síntomas menores y que son responsables, de acuerdo a las cifras internacionales, de hasta, imagínate la cifra, de hasta el 80% de todos los infectados.
Tomás, tú dices pasarse rápidamente, o sea, pasarse, perdón, a los test
rápidos. Estamos conversando con Tomás Pérez Hackle, entre paréntesis.
Sí, pasarse a los test rápidos, con lo cual se pueden hacer muchísimos más. Pero entiendo que los test rápidos tienen un nivel de fiabilidad mucho más bajo. Entiendo que es 70% de fiabilidad solamente. Entonces, ¿cómo evalúas tú una decisión de ese tipo?
Claro, mira, una cosa importante de entender es que hay dos tipos de test rápidos. Aquellos que van a detectar un pedacito de la estructura o del envoltorio del virus, es decir, una proteína del virus, ¿cierto? Y aquellos otros test rápidos que van a detectar la capacidad que la persona tuvo de responder al virus, es decir, un test inmunológico. Ambos test son importantes y cumplen una función distinta. se ha propuesto que el test inmunológico lo que de alguna manera quiere hacer es tratar de darle un pasaporte sanitario a la gente. Está en discusión, el otro día leía una carta de la Sociedad Chilena de Inmunología, donde hablaban que efectivamente era muy temprano para saber si realmente las personas que tuvieron el virus y que se ocuparon son realmente inmunes. Probablemente deberíamos esperar un poco más porque un virus absolutamente desconocido. Algunos virus y muchos virus son capaces de reinfectar a las personas. No sabemos todavía lo que pasa en este virus. El otro test detecta un pedacito de la estructura del virus, ¿okay? Y ese test es súper importante, particularmente ese, porque ese es el que nos permitiría aplicarlo masivamente a la población, aun cuando tiene una tasa de error alta, como tú bien dices, Matías. Pero sin embargo, suponiendo que tiene un 70% de efectividad, ya con ese 70% de efectividad, si lo aplicas masivamente a la población en cordones sanitarios, por ejemplo, de manera aleatoria, como se hace en otros países, vas a detectar un porcentaje de la gente que tiene este virus y que es asintomático, que, como le dije antes, es el gran motor de esta pandemia.
Tomás Pérez Acle, nos gustaría, a ver si puedes contarnos de qué se trata. Tú trabajas o asesoras a la mesa de datos de la Mesa Social COVID, ¿no? Como muchos miembros de la comunidad científica hoy, y todos representados o todos de alguna manera coordinados con el ministro de Ciencia, Andrés Kuhn. El otro día te escuché explicar por qué o qué debiéramos empezar a ver de aquí en adelante como estrategia de cuarentena, porque hoy día sabemos que hay dos tipos de cuarentena, básicamente la cuarentena total, que algunos países toman de mantener en sus sociedades, que no siempre resulta, no es fácil, y hay otra que es la cuarentena estas que de entrada y de salida. Y eso también tiene un subgrupo de por cuántos días son esas cuarentenas progresivas. O sea, ¿nos puedes explicar qué te dan los modelos matemáticos que ustedes usan?
Claro, mira, nuestro grupo, en el cual trabajan más de 14 personas, sociólogos, físicos, microbiólogos, virólogos, viene trabajando al alero de un proyecto colaborativo con el Ministerio de Ciencia ya hace prácticamente un mes. Y no somos el único grupo, hay otros tres centros de investigación que estamos haciendo lo mismo. Y estamos tratando de proponer estrategias distintas sobre la cuarentena total. Y esto es una cuestión muy relevante, porque cuando uno empieza a meterse de lleno en este aspecto y empieza a conversar con las autoridades están enfrentando dos pandemias. Uno es la pandemia real, viral, que está matando gente y que es el foco principal de donde tienen que estar puestos nuestros esfuerzos. Pero otra pandemia que viene por detrás es la pandemia social y económica, ¿no? Entonces el gobierno nos pide ayuda a través del Ministerio de Ciencia, por cierto, tratar de buscar alternativas adicionales. Una alternativa adicional que se ha propuesto en la comunidad científica internacional, esto de las cuarentenas dinámicas o cuarentenas alternantes, ¿no? Donde uno podría estar entrando en cuarentena y saliendo de cuarentena de manera dinámica en distintas comunas del país, de tal manera de permitir el foco que tiene que estar, donde tiene que estar puesto, que salvar vidas humanas, pero adicionalmente tratar de permitir que el país respire desde el punto de vista económico cada cierto tiempo, ¿okay? Esta es una estrategia que se ha seguido, por ejemplo, en Israel. Fue una de las primeras personas que lo puso, fue un investigador europeo, inglés, Neil Ferguson, y nosotros estamos yendo un poco más allá y estamos tratando de identificar cuál es el número exacto, el número más correcto de días con los cuales tenemos que aplicar la cuarentena y después soltarla. Nosotros creemos que ese número es 14, porque es un número que coincide con varios aspectos de la enfermedad. En general, una persona que adquiere el virus va a ser contagiosa por 14 días. En general, una persona en promedio que lamentablemente termina en la UCI cuando está en ventilador mecánico va a estar en la UCI por 14 días. Entonces hay varios elementos que son relevantes y que tienen este número 14 y que son aplicadas a cuarentenas de entrada y salida dinámicamente a lo largo del tiempo, por 14 días sí, 14 días no. A la larga, eso es mucho mejor que entrar en una cuarentena total del país por, no sé, los días que signifique, 200, 300, 400 días.
Y eso es finalmente lo que parece estarse aplicando en nuestro país, ¿verdad?
Bueno, no lo sabemos. Una cosa es que nosotros prolongamos esta estrategia. Una cosa es que nosotros prolongamos esta estrategia al gobierno. Hemos venido interactuando con el gobierno. Sin embargo, como es obvio, esto es una interacción de una vía. Nosotros proponemos medidas, nosotros proponemos alternativas y el gobierno tiene que tomar la decisión porque es una decisión compleja. Yo no quisiera estar en los pantalones del presidente o del ministro Manage para tener que tomar estas decisiones, ¿no?
Pero eso es lo que hemos estado viendo. O sea, se actúa bajo cierto criterio, bajando la cortina, claro, en algunos barrios, ni siquiera en las comunas completas. No sé si hemos regresado creo que no, no hemos regresado con ninguna zona que haya estado sin cuarentena y se le aplique de nuevo aún, ¿verdad?
No. No, es posible, por eso te digo, es posible que el gobierno entre en esta dinámica de cuarentenas. Esta fue nuestra propuesta desde el grupo de investigadores que estamos asesorando al Ministerio de Ciencia. Pero hay los elementos que tienen que tener en consideración no son solamente los elementos científicos que son los que estamos viendo nosotros, sino otros aspectos que tienen que ver con las cuestiones sociales, con las cuestiones de densidad de población. Es un problema multifactorial, pero creemos que el gobierno ha hecho eco de estos lineamientos, de estas propuestas, y probablemente va a entrar en una situación como la que está teniendo.
¿Puedo hacer una última pregunta? Estamos súper pasados, pero... No,
las que quieras, por Dios.
cuando nos planteabas que estamos llegando como al tope de la capacidad de los laboratorios para poder procesar los PCR, los tests que toman más tiempo, pero que son los más adecuados. No sé si hay algún país que esté haciendo esto, pero en algún par de columnas lo he leído. La idea de que como son escasos, además, mezclar sangre de harta gente, como hacer por grupos de personas, o no sé si las muestras, no sé exactamente por qué se toman muestras desde la nariz. Pero mezclar las muestras de un grupo de personas y que es todo algo que se ha hecho, no sé, años atrás en las guerras, ¿verdad?, para ciertas enfermedades. Y si alguien sale positivo ahí, bueno, ahí tú testeas a todo ese mundo, a todo el grupo. Le haces como un segundo test. Pero si salen todos limpios, dices, bueno, aquí tengo 10 que están limpios.
Claro. A ver, mira,
¿tiene algún sentido o en realidad es poco práctico?
No sé a qué te refieres realmente. Si se hace de esa manera, tiene el problema de que una vez que tú haces este pool de muestras, el problema que tienes es que después tienes que ir a testearlos a todos. Quizás
exacto, pero si te salen todos limpios, conoce a grupos como funcionarios de la salud, no sé, gente que está todo el rato junta, los militares, te invento, como para poder ir avanzando en grupos que están todos muy cerca, digamos.
Claro, pero finalmente te sale uno positivo, que llegando a un cierto nivel de prevalencia, lo más probable es que te pase, pues de esa manera vas a tener que volver a repetir el test. A mí me parece mucho más eficiente el test rápido. El test rápido es más barato, se aplica en 15 minutos. Es cierto, como decía Matías, que tiene una tasa de error alta, pero sin embargo, aunque tiene esa tasa de error alta, la otra tasa de efectividad va a ser capaz de detectar a las personas que están infectadas. En los países han ido en esa línea, han ido hacia los test rápidos, aún a sabiendas de que hay una cierta tasa de error. Porque por última vez que tú detectaste una persona que tiene el COVID-19 con el test rápido, vas y la haces un PCR para confirmar, ¿no? El test rápido tiene la gracia que se aplica en cordones sanitarios. Tú puedes tener distintos cordones a lo largo del país, en los cuales, una vez que abras sectores del país con estas cuarentenas dinámicas, toda la gente que pasa por ahí le tomas un test rápido. A lo mejor, imagínate, te podrías estar en una salida de un metro. Claro, puede ser medio caótico, ¿no es cierto? Pero la única forma de estado asintomático. Y solo para terminar, porque si nosotros entramos en estas cuarentenas dinámicas, aunque estemos 200 días en cuarentenas dinámicas, después de esas 200 días no vamos a poder eliminar el virus de la población, el seguir pegado a la población. Entonces, la única forma realmente efectiva de hacerlo, para no tener que entrar en estas cuarentenas 200 días, que tampoco tiene sentido, no, ningún país la soporta, es a detectar a todos los infectados, a la mayoría de los infectados, particularmente a los asintomáticos y a los que tienen síntomas menores. Y la única forma de hacerlo, que lo que da a otros países, es el número de test masivos de manera muy significativa.
Tomás Pérez Acle.
Sí, dale tú, Matías.
El Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida, asesora más de la mesa de datos de la mesa social COVID-19. Muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que estén muy bien.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho y quédense en la casa.
Chao.
Que estén muy bien. Chao, buenos días.
Igual, Tomás, gracias, muy amable.
Hoy más que
nunca. Antes de ir a la pausa, un dato. Hoy día se conocieron recién 5.245.000 peticiones de desempleo en Estados Unidos. Se esperaban que fueran 5 millones. El dato es oficial, 5.245. Ya el desempleo en Estados Unidos está en torno a 20 millones.
De 6 millones por semana venían, aprox.
Claro, fueron 5.245, ya se calcula que está en torno a 20 millones de desempleados y las proyecciones indicarían que se podría llegar en mayo o junio a los dos dígitos de desempleo en los Estados Unidos.
Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio del coronavirus en ACES.cl, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Mita, líder en movilidad, te invita a quedarte en casa. Si por algún motivo necesitas moverte, Mita estará preparado para ayudarte con seguridad y de forma responsable. Infórmate más en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Lava tus manos frecuentemente y preocúpate de mantener limpio tu entorno. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACES.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
En AFP Habitat nos preocupamos por la salud de nuestros pensionados. Por eso, si hoy recibes tu pago de pensión de manera presencial, te invitamos a modificarlo a una vía electrónica y así juntos disminuir el riesgo de contagio. Elige la vía de pago de pensión electrónica que más te acomode ingresando a www.afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000. Por tu salud y la de todos, recibe tu pensión sin salir de casa. AFP Habitat. Importante, los cambios de vía de pago de pensión realizados entre el 9 de abril y el 10 de mayo serán efectivos en el pago de pensión de mayo.
En Consorcio entendemos que prevenir es responsabilidad de todos. Por eso, ante el avance del coronavirus, te invitamos a cuidar tu salud, quedarte en casa y que prefieras los canales de atención remoto durante las próximas semanas. Contáctanos a través de nuestro sitio web consorcio.cl para continuar entregándote nuestros servicios. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo y por eso con tu seguro de auto Consorcio cuenta con asistencia 24/7 estés donde estés porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha la cotiza ahora, conoce más en consorcio.cl.
cuando no puedes moverte libremente, es aún más importante mantenerse en contacto. No olvides llamar a tus seres queridos. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
AFP Habitat se preocupa por tu salud. Elige tu vía de pago electrónica en afphabitat.cl o en el 600-220-2000 y recibe tu pensión sin salir de tu casa. 8 de la mañana con 47 minutos y está con nosotros José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola, Matías. Hola, hola, Consuelo. ¿Cómo están? Hola.
¿Cuál es tu definición exacta de chiflota, José Ramón?
Bueno, chiflota es un juego de cartas que fíjate que nunca me gustó jugar. Y por eso tiene el nombre de la columna que hoy día, a la cual tú quieres hacer referencia, que está hoy día, ¿no es cierto?, en el A2 del Mercurio. Y nunca me gustó jugar, no sé si a ustedes les gustaba jugar chiflota, si habían jugado chiflota, pero tiene una cosa muy particular la chiflota. Nadie gana. El juego se trata de hacer perder al otro. A diferencia de otros juegos, los cuales uno, ¿no es cierto?, tiene una habilidad y con la habilidad entonces logra hacer lo mejor que el otro y ganar. Aquí se trata de hacer perder al otro. Y esa es la parte que nunca me gustó de ese juego y lamentablemente esa es en lo que se quedan muchos países después de las crisis y por eso, ¿no es cierto?, es la referencia de esa columna. Hoy día, no sé si han visto, pero ya el Fondo Monetario Internacional casi sin pudor ha comparado la gravedad y la profundidad de esta crisis del coronavirus que estamos viviendo respecto del efecto que va a tener en la economía con la gravedad y profundidad que tuvo la crisis del 30. Entonces me di el trabajo de ver qué había pasado post-crisis del 30 con una serie de países. Y la verdad que es bien notable ver cómo la humanidad en general, los países, ¿no es cierto?, desarrollados, logran recuperarse incluso de las crisis más profundas como fue la crisis del 30. De hecho, yo pongo ahí en la columna que el ingreso per cápita, digamos, el bienestar de Estados Unidos hoy día de los norteamericanos es 9 veces mayor que el que tenían cuando partió la crisis del 30, antes de la crisis. 9 veces mayor. Y sin embargo, hay otros países que se quedan pegados. Mi tesis, Nicolás, es que los países que se quedan pegados son los países que se quedan jugando chiflota, en la cual se quedan básicamente tratando de repartir las pérdidas y que ojalá ellos se queden con lo menos posible de esas pérdidas que inevitablemente se producen en todos estos procesos. Y que en este afán por repartir la pérdida, en este afán por pasarle la chiflota al del lado, se les olvida que de verdad lo que hay que hacer es juntarse como nación y pensar en el futuro y ver cómo hacemos, ¿no es cierto?, que todos juntos salgamos adelante y lleguemos a la luna como llegaron los norteamericanos y tengamos estos niveles de bienestar que son alcanzables, ¿no es cierto?, que son varias veces superiores a los que están hoy día. Y mi básicamente impresión es que estamos justamente en el punto.
José Ramón, tú estás pensando en que haya un acuerdo respecto de las medidas que se toman hoy en un país, no sé, como Chile, para que, digamos, no quiebre todas las empresas, no despiden a todo el mundo y se logre pasar este chaparrón, o estás pensando en post-crisis y de qué manera se sigue desarrollando un país como Chile a, no sé, 10 años plazo, 20 años plazo.
Mira, Consuelo, básicamente cuando hacía este ejercicio, tú te das cuenta que en el caso de Argentina, por ejemplo, que nunca logró salir de la crisis del 30, lo que ocurrió es que destruyó sus instituciones post-30. La crisis económica generó una crisis social, la crisis social generó una crisis política, esa crisis política hizo que entraran gobiernos populistas, y esos gobiernos populistas nunca más pudieron ser desterrados en fondo de el paisaje argentino, y llevó a que Argentina prácticamente nunca se haya recuperado de la crisis del 30. Cuando Argentina entró a la crisis del 30 tenía apenas un 25% de diferencia respecto del ingreso per cápita con Estados Unidos. Hoy los norteamericanos tienen 3 veces el ingreso per cápita de los argentinos. Algo similar le pasó a España, en el cual la crisis económica lo llevó en parte, ¿no es cierto?, no todas estas cosas son siempre multifactoriales, a tener una guerra civil. La guerra civil los dejó empobrecidos y se pasaron 70 años antes de volver a recuperar el nivel relativo que tenían con Estados Unidos previo a la crisis del 30, que fue recién el año 2010 que alcanzaron los españoles eso. Y los chilenos, bueno, parecido. Recién cerca del 2010 alcanzamos a volver a recuperar la diferencia que teníamos en el 1900 contra Estados Unidos. Los argentinos se quedaron pegados para siempre. Entonces, me refiero a tu pregunta directamente al post. Me refiero a si en el fondo, como parte de esta crisis, destruimos nuestras instituciones, destruimos nuestra convivencia, no somos capaces de tener, ¿no es cierto?, instituciones sólidas que resguarden y que nos permitan un ambiente donde haya innovación, donde haya emprendimiento, donde haya inversión y donde haya crecimiento, o en realidad nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabe qué? Esto es duro, pasémoslo para adelante, asignemos obviamente lo mejor posible, hay pérdidas acá, pero miremos para adelante, y la mirada para adelante requiere instituciones sólidas, en constitución, en leyes, en el Congreso, en el Estado, de tal manera, y que esas instituciones sean estas instituciones que permitan las cosas que hacen, ¿no es cierto?, que los países sean grandes, como te dije antes, emprendimiento, innovación, inversión y crecimiento. Eso no es, parece como obvio, pero la verdad es que este fratricidio que se produce en la mayor parte de los países, donde los hermanos nos quedamos peleando, hacen que, y los populismos que entran en esos países, hacen que muchos países que se queden pegados por décadas tratando de resolver cómo se asignan las chiflutas, en vez de pensando en cómo crecer y progresar hacia adelante.
Bueno, justamente pensando en que no sea este el punto de inflexión hacia la mediocridad de Chile, ¿cuál es tu, haciendo tres puntos básicos, cuál es tu mirada, cuál es tu diagnóstico, qué es lo que habría que hacer o qué no hacer para no quedarse con la chiflota?
Claro, pero Matías, mira, partamos de una cosa bien simple, bien políticamente incorrecto, a lo mejor lo que te voy a decir, pero muy simple y más o menos de sentido común. Estamos en el medio de una crisis sanitaria grande, terrible, con muertes, que además ha trastornado la vida de todos los chilenos, ¿no es cierto?, y muchos de la gran parte de los ciudadanos del mundo. Estamos en medio de esa crisis. Esa crisis, como colateral, además de la tristeza, ¿no es cierto?, del drama de las muertes y de las enfermedades, va a producir una recesión económica en Chile como no la veíamos desde el año 82. O sea, estamos en una situación de verdad difícil, dura, que lo peor de esa situación la vamos a ver en los próximos meses, ¿no es cierto?, con desempleos altos, con empresas quebrando. En eso estamos. Bueno, necesitamos una reacción del mundo político acorde a los tiempos. Uno cambia con los tiempos, porque los tiempos, ¿no es cierto?, no, te hacen meditar y te dicen, chuta, lo que yo tenía planeado para tiempos normales ya no vale, porque los tiempos no son normales. Entonces, dime tú, ¿qué sentido tiene un calendario que nos lleva a una nueva constitución en septiembre del 2022, cuando estamos en el medio de esta crisis? Entonces, esa es la reacción que a eso es lo que me refiero de quedarnos pegados. ¿Nos vamos de verdad como país a quedar pegados hasta septiembre del 2022 para recién darnos las reglas sobre las cuales tenemos que hacer nuestra base de la convivencia? ¿O realmente necesitamos revisitar ese calendario y hacerlo mucho más corto? Nos vamos a quedar pegados, ¿no es cierto?, con parlamentarios que en privado dicen una cosa y en público votan otra. O vamos en realidad a ver cómo podemos alinear los intereses de los parlamentarios de tal manera que en privado y en público se comporten igual. Y por lo tanto las reformas políticas que necesitamos. ¿Tenemos que tener de verdad 4 elecciones o 5 elecciones de aquí en los próximos años? Vamos a elegir un plebiscito de entrada, un plebiscito de salida, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, presidente, todo en el plazo de los próximos 12 meses cuando estamos en medio de la mayor crisis económica desde el año 30. Bueno, a eso es lo que me refiero, Matías, si tú querías, más claridad imposible, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí se requiere una decisión, digamos, de coraje político para decir, ¿sabes qué más? Estamos en una crisis impresionante, tengamos una reacción acorde a esa crisis y no nos quedemos pegados en nuestros propios intereses, que son, ¿no es cierto?, a lo mejor los que habíamos delineado o los que habíamos escrito hace un mes atrás o hace 2 meses atrás, porque la vida en un mes cambió mucho.
Sí.
Nico, sí, es que Nico desapareció, lo perdimos.
No, lo que pasa es que genera, o sea, sin duda que genera una gran reflexión, digamos, que es un poco más amplia y que tiene que ver también con la rapidez con la que se legisla, etcétera, en materias urgentes, etcétera, etcétera. Probablemente hay cosas inclusive antes que todo eso, pero en fin, es una, sin duda que es algo que va a empezar a sobrevolar la discusión política, sobre todo cuando estemos enfrentados en un par de meses más, a la realidad de no decir que algo viene, sino que a constatar que ya vino, digamos.
Sí. Pero yo quise poner esto conmigo en esta columna porque los economistas muchas veces nos acusan de ser historiadores, digamos, de contar, no sé, todas las cosas que ya pasaron. Pero justamente la historia nos sirve mucho para saber que situaciones como esta, cómo, digamos, reaccionaron los distintos países y los resultados que tuvieron. Y yo soy tremendamente optimista respecto de la humanidad. Creo que vamos a salir adelante, como lo hemos hecho en los últimos 250 años, vamos a seguir progresando, vamos a mirar hacia atrás y vamos a ver esto, ¿no es cierto?, como una crisis de la cual la humanidad pudo salir. Pero asimismo uno ve los países individualmente y se da cuenta que muchos no salieron y se quedaron pegados. Y al final no tiene que ver con el coronavirus, tiene que ver con nosotros mismos y la capacidad que tengamos nosotros de enfrentar ese coronavirus y cómo lo enfrentamos de aquí para adelante. Y eso quizás el llamado a la atención.
José Ramón, te puedo hacer una pregunta mucho más en el presente o en el futuro inmediato, mañana, la próxima semana, y es la conversación sobre las grandes empresas y qué fórmulas está manejando el gobierno para ir en rescate de aquellas que lo necesitan. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Tú crees que definitivamente el gobierno tiene que salir al rescate de algunas de ellas?
Mira, yo creo que se han probado, Consuelo, el 2008-2009, algunos mecanismos que fueron bien interesantes. No sé si lo alcanzamos a hablar la vez pasada, pero la razón para ir al rescate de las empresas no es salvarle el pellejo a los accionistas de esas empresas, ¿no es cierto? La razón para ir al rescate de empresas grandes es que hay una cantidad enorme de empleos que se pierden cuando esas empresas quiebran. Hay una cantidad enorme de sinergias que se pierden cuando las empresas...
Claro, un encadenamiento, ¿verdad?
Hay un encadenamiento. Básicamente cada uno de nosotros individualmente podría ser su propia empresa. Si decidimos estar al interior y trabajar con otras 10 personas, 100 personas, 1000 personas o 100.000 personas juntos, es porque trabajar juntos crea valor. Y ese es el valor que se pierde cuando la empresa se desploma, quiebra y tiene que reconstruirlo. Eso toma tiempo. Entonces, lo que están viendo los gobiernos extranjeros dicen, hagamos todo lo posible para que no se pierdan los empleos y no se pierda ese valor que tiene, ¿no es cierto?, tener ya construida la empresa, porque reganar los empleos y reconstruir la empresa toma mucho tiempo y esta crisis, en vez de durar 6 meses, nos va a durar 3 años, 4 años, 5 años. Ahí está. ¿Cómo lo hace? Hay muchas formas de hacerlo, pero claramente necesitas a quienes hoy día son dueños de esas empresas, quienes están a cargo de administrarlas, de manejarlas, sentados arriba de la mesa. Y lo que tienes que hacer es, sin pudor, tener mecanismos para poder sentar a esos dueños arriba de la mesa. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, ha habido muchos tipos de salvataje y hay varias alternativas. Yo creo que no hay que inventar la rueda. De hecho, ¿no es cierto?, se acaba de conocer el que se hizo a las aerolíneas recién en Estados Unidos hace 2 semanas atrás, pero en la crisis del 2008 se hizo a General Motors, se hizo a algunos bancos, se hizo a las mismas aerolíneas. Yo creo que puede ser por bonos convertibles, puede ser por dilución de los accionistas actuales. El Estado puede comprar parte de las acciones, hacer un ingreso de capital y después venderla. Ya hay mucho. Lo que no podemos, y yo creo que no debiéramos dejar pasar, es decir, no, mire, aquí la solución de texto es que quiebre la empresa y después se rearma y ahí vemos, digamos, cómo funciona, porque esto siempre se puede hacer. Eso es cierto, la solución de texto es esa. La solución de realidad es que eso tiene unas fricciones, tiene costos de reorganización que son muy dañinos para la sociedad. Y por lo tanto yo creo que es un tema clave que hay que tomar en serio y hay que, más allá, ¿no es cierto?, de esta sensibilidad muy política que tenemos en Chile, ver las realidades de cómo esto se ha echado a andar en otros países y tomar las experiencias exitosas. Afortunadamente tenemos cómo mirar afuera, le está pasando cosas similares y por lo tanto podemos evaluar cuáles son las experiencias exitosas que hay fuera de Chile.
José Ramón Valente, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Bueno, que estén muy bien. Espero no haberlos dejado muy tristes, digamos, no, pero por lo menos reflexiones. Y si le ofrecen jugar naipes durante el fin de semana, elijan Carioca y no Chisota.
Chao, José Ramón.
O Coto Sucio, que es como otra versión.
Me gusta la canasta.
Prefiero el juez. Gracias, José Ramón. Nos vamos. Ya vienen Amores Notables. Paul Newman y John Woodward, los sobrevivientes de Hollywood. Buenos días.
Chau.
Chao.